Zona Gamer Podcast.
Damas y caballeros, están escuchando Zona Gamer Podcast con sus anfitriones Alejandro y Jorge.
Bienvenidos a este nuevo episodio de Zona Gamer Podcast. Como de costumbre, este es su anfitrión Alejandro y me acompaña Jorge.
Aquí estamos, dime, ¿cómo estamos?
Pues una semanita un poquito con delay de los lanzamientos de los episodios de nosotros, pero imagínate, lo que pasa es que hay veces que se forman algunas complicaciones de horario y para coincidir, tú sabes, se vuelve complicado, pero estamos aquí y sí tenemos un episodio que yo sé que nos han demandado varias personas que me han mandado mensajes que por qué no hablábamos de Nintendo. Sí vamos a hablar unas cuantas cosas del Nintendo Switch, de Nintendo también como compañía. Y también hay un review de Dirt Rally 2.0, que un review no, unas impresiones, porque el review es decir, tú lo terminas o avanza más del 50%, pero yo no avancé más del 50% y le voy a explicar por qué en un rato. Tú sabes que ahí salió la noticia, una semana de nostalgia, de que el presidente de Nintendo of America, Reggie, pues ya presentó su va a pasar la antorcha a un próximo presidente que llama la atención. Llama la atención porque el apellido del tipo es Bowser.
Sí.
¿Sabía eso?
Sí, sí. Muy interesante como son las cosas de la vida.
Y lo interesante de eso es que él subió una foto en Twitter, el nuevo presidente, dando gracias a algo, o sea, dando gracias como si fuera una foto con una imagen de gracias por el recibimiento. Pero tiene atrás tenía en un estante, tenía a Luigi y a Mario amarrado con una soga, como un mensaje subliminal, tú sabes, como que tú me dices que yo soy Bowser. Bueno, pues, se siente chistoso. De verdad que Nintendo es de la gente que es un legado. Y yo vi el video que yo vi que parece que subió la cuenta oficial de Nintendo, da nostalgia para la gente de la edad de nosotros, para más viejos que nosotros. Y incluso para la gente reciente que ha visto siempre la cara de y los chistes y la forma de él presentar sus juegos, sus títulos. Incluso cuando estuvo en The Games Awards, él se veía como una persona, tú sabes, como muy amistosa y todo lo demás. De verdad que es un legado. Nunca hicieron nada malo, excepto con el Wii U, tú sabes, esos tiempos, que no fue muy bueno para Nintendo. Pero con el Switch han marcado mucho la diferencia.
No, el Switch sí. Y yo espero que por lo menos este nuevo presidente, representante de la comunidad de Nintendo Switch, de Nintendo América, él tiene unos zapatos muy grandes por cubrir, ¿verdad? Por llenar.
Ya lo sabes. Una sombra grande tiene él.
Exactamente. Entonces, nada, vamos a esperar a ver cómo él se demuestra. Yo, por lo que veo en las fotos y algunos videos que he visto, se ve que es una persona muy... esas personas que son como simpáticas, ¿sabes? Tienen que ser simpáticos frente a la gente. So,
ya lo sabes.
Por lo que se ve que una persona bien. Mucha gente dice que, oh, pero ¿qué importa eso? Bueno, importa mucho porque todo depende de cómo una persona va a representar a Nintendo en el próximo E3, en los próximos videos de anuncio, si de verdad lo quiere hacer o no lo quiere hacer. O sea, son muchas cosas que afectan aquí en el futuro, pero nada, en la vida hay que saber cuándo hay que pasar la antorcha, porque si no, pasan los años y uno se olvida que uno está vivo y después uno se muere y no llegó a disfrutar ni a su familia, ni a su esposa, ni a sus hijos, nada. Así mismo. Mira, el día, así mismo yo pienso, por lo menos, yo no pienso hacer como mucha gente que se retiran a tarde. Yo pienso retirarme, si Dios me lo permite, ahorrar mi buen dinero y retirarme temprano cuando los hijos ya estén en su propia vida. Pero no voy a esperar a los 65, qué sé yo qué, para ir a retirarme.
O que el cuerpo te pida ya, tú no puedes trabajar, no.
No, hombre, la vida es una sola, hay que saber cuándo tienes que disfrutar.
Somos fanáticos, tú sabes, a veces uno, cuando ve la presentación así de un título nuevo, la presentación del Switch o lo que sea, uno espera, pues, que el presentador sea muy amistoso, tú sabes. Lo mismo sucede con Phil Spencer. Cuando está en el E3 o está presentando algo de Xbox, o también sucede con PlayStation, sucede con cualquier plataforma, tú sabes que esperan ver una cara característica y que llame la atención. Y como tú dices, yo espero también que el nuevo presidente Bowser tenga... Es que choque el nombre.
Claro, choque ya, el nombre, choque, es como choque. Si fuera que Bowser ya ganó la pelea contra Mario. Y ahora es el que está en el trono.
Ya lo sabe. Y cogiendo ese mismo tema de Nintendo, que ya como quien dice, tenemos, hace día que, mira lo que pasa, yo siempre lo he dicho, Nintendo Switch ha sido la mejor consola, lo mejor que le pudo pasar a la comunidad amante de Nintendo y los no amantes de Nintendo, por el hecho de que te tienen una plataforma que ya prácticamente te ponen de todo. Desde que vimos el tráiler ahí con The Elder Scrolls, que es el primer lanzamiento, lo primero de los títulos que se integraron a Nintendo y a Nintendo Switch, viniendo desde otra plataforma, la forma en la que se mueve la consola, las adaptaciones, los ports que están haciendo, yo creo que Nintendo Switch merecía merece un homenaje como la mejor consola que mejor se pudo lanzar en innovación, porque de verdad está muy cómoda, está muy buena, muy chulo. Yo personalmente a veces juego sí, a veces no. Yo sé que ahí está Super Smash Bros, que es prácticamente el ultra triple A de la consola, pero sin embargo la consola no deja de sorprender. Sí se había anunciado, por ejemplo, Fortnite, cuando en el E3 se anunciaron muchísimos títulos, se anunció también el mismo Paladins, que salió unos meses después, y se vieron que las adaptaciones fueron muy buenas y que el rendimiento de la consola no se quedó atrás. Entonces, yo soy de la gente que digo que si una cosa merece un aplauso, merece una buena, ¿cómo se dice? Una buena dedicatoria, pues es el Nintendo Switch. Nosotros estuvimos jugando en esta semana que salió el Smite para Switch. Y yo de verdad que la primera impresión es que yo esperaba algo un poquito menos, ¿cómo te digo? Como menos divertido, tú sabes, porque a veces como que yo he jugado Smite en la computadora, he jugado Smite en Xbox, creo, lo jugué cuando salió, sí, cuando se lanzó. Y me quedaba como que, sí, como tú sabes, pero yo, como tú dijiste, Jorge, hay juegos que merecen estar en Nintendo Switch y que Nintendo Switch lo adapta mejor, como que tú te sientes como cómodo. Claro. No sé si me doy a entender.
Sí. No, mira, por eso que yo últimamente he estado jugando varios juegos que hay uno, por ejemplo, que no puedo hablar de todavía. Tenemos que esperar hasta el próximo episodio.
Sí.
Pero hay muchos juegos que yo estoy muy, aunque no sean principalmente hechos por Nintendo, sino que son de otra compañía, un third party, que lo hacen específicamente para el Switch. Lo hacen bastante bien. Otros que lo transfieren de otra plataforma para Nintendo Switch y lo hacen muy bien. Yo, por ejemplo, yo no es que soy muy fanático de Smite, pero cuando vi que el Smite venía para Nintendo Switch, me llamó mucho la atención. Más que jugar Paladin o cualquier otro de esos juegos que están ahí.
O el otro, el otro MOBA, Arena of Valor. Eso, ajá. Eso. Él es ahí, más o menos.
Arena of Valor, sí. No está mal. Yo creo que cada quien tiene como si fuera su ¿cómo te digo? Como cada quien tiene como su gusto y sus colores. Me gusta Smite. Hay muchas cosas todavía que no entiendo absolutamente nada. No es que soy un profesional, nada de eso, pero hay muchas cosas todavía no entiendo que requieren mucha práctica y entendimiento. Pero Smite, por sí, aparte de que el juego es gratis, corre muy bien para el Nintendo Switch.
Muy bien. Me sorprendió.
No está nada. Si ustedes tienen el espacio y nunca han jugado un MOBA, definitivamente trátenlo porque vale la pena. Smite tiene muy buena fanaticada, tiene su buen grupo de gente que siempre lo juegan. So, el que falte gente para jugar, eso no creo que nunca pase.
Me sentí bien con el internet, con la respuesta del matchmaking, con la respuesta en el momento. Tú no sientes un lag jugando ni siquiera.
Exactamente. La conexión estuvo bastante bien. Una de las cosas que más me gustó fue que no tuvimos que esperar para yo, por ejemplo, linkear mi cuenta de Xbox o Twitch Prime a mi cuenta de Nintendo. Yo creé una cuenta de Nintendo con el Nintendo Switch y después de ahí fui a la website de ellos, entré con mi cuenta y linkeé las otras cuentas que tenía con esa sola. Y si, por ejemplo, tú compras algunos diferentes dioses, tú tienes la habilidad de jugar con ellos.
Sí.
¿Y qué te digo? Óyeme, yo la pasé bastante bien. Incluso te dije que vamos a jugar más tarde, que me llamó mucho la atención el juego. El juego es muy entretenido. Y nada, la verdad que me gusta ver que hay muchas compañías que están atrayendo, que están como, quieren traer sus juegos a Nintendo Switch porque saben el valor que trae Y de verdad que se quieren tomar ventaja de que es una plataforma que te la puede llevar donde sea. Porque...
Oye, me quitaste la palabra de la boca. Es que eso es el toque de Nintendo Switch. O sea, tú coges tu cargador y te vas por ahí mismo.
Exactamente.
O lo carga y te va y te lleva todo.
Exacto. Mira, yo por ejemplo pienso que yo tengo un viaje con la familia en unos meses. Ya yo sé que lo primero tengo que poner en la maleta es el Nintendo Switch, el cargador y el docking station y el control. Y nos vamos por ahí.
Claro.
Si voy a viajar, me llevo el Nintendo Switch. Óyeme, está demasiado chulo. Otra compañía que se rumore, o sea, hay unos rumores por ahí que estuvimos hablando de esto, Ale.
Sí.
Xbox y el Game Pass.
Eso está sonando fuerte, ¿oíste?
Sí, hay rumores muy grandes de que tal vez lo vayan a traer para Nintendo Switch. ¿Qué tú crees de eso?
Ahí es que yo quiero llegar. ¿Qué implica eso? Porque sí hablamos de que la aplicación de que el Xbox Live iba a llegar a las demás plataformas, ¿sí? Pero yo le digo, ¿qué implica el Xbox Game Pass? Porque, por ejemplo, cuando se habló de que el Xbox Game Pass iba a ser llevado a Windows PC, a Windows 10, quiere decir que los juegos que son Play Anywhere y están incluidos en el Game Pass, tú no tienes que comprarlo.
Exacto.
O sea, que tú puedes entrar con tu misma cuenta. Me imagino que aquí será que... Ahí tengo mi duda. Digo, ¿qué juego está en Play Anywhere? ¿Qué juego va a llegar? Ahorita sacan y saltan con una sorpresa de que Sea of Thieves va a estar en el Switch. Porque lo pueden hacer. No con los mismos gráficos, porque es lo que yo estoy viendo. No con los mismos gráficos, pero sí, tú sabes. Algo divertido así, matchmaking, con amigos, que tú puedas jugar en línea, over there, no en internet, con 8 gente en el mismo servidor. Puede que salga, pero... Los juegos que están en Game Pass, quizás no todos, porque no todos los juegos de Game Pass están en el Switch o pueden estar en el Switch, tú sabes. Por ejemplo, un Gears of War no va a estar en el Switch, eso estamos más que claro. Pero tú sabes, eso llama la atención de que quiere decir que será un tipo de una versión de Game Pass para el Switch. O que será parte de los juegos en específico que están en el Game Pass van a llegar a Switch. Por eso mencioné Sea of Thieves.
Está
sonando fuerte eso ahorita.
Si veo un juego que va a ser como el primero que van a mover, sería Ori.
Sí, ese juego sí, Ori de Blind Forest, exactamente.
Exacto, ese sería uno de los primeros. Tú sabes que me gustaría ver, que yo escuché los rumores, lo primero que me llegó a la mente fue cuando estaban vendiendo el paquete de... Tenía un juego de Banjo-Kazooie, Conker y diferentes juegos de 64 que fueron muy, muy afamados. A la gente mucho le gustaba eso, que era un paquete. Yo tengo ese paquete en mi Xbox, en mi cuenta, y me gustaría que por lo menos...
Ah, tú dices el Rare Replay.
Ajá. Rare Replay. Si ponen eso en el Nintendo Switch, yo me sería un palo, porque yo sé que esos juegos son de... La gran mayoría son de 64, y yo sé que el Switch lo va a correr de lo más bien. ¿Tú te imaginas un Rare Replay package en el Nintendo Switch? Así que tú nada más tienes como el de Nintendo, pero los de Xbox, así, pa. Y ya,
en el Xbox Game Pass Nintendo Switch Edition. Mira, muchachos. Eso.
Muy interesante.
Hasta nombre tiene ya. Pero está sonando muy fuerte ese rumor. Es muy probable que en la próxima semana, los próximos episodios que tengamos, íbamos hablando de eso. Manténgase siempre leyendo las redes sociales, ¿no? De todas las páginas web de noticias. Para que tenga también su punto crítico al ver eso. Yo estoy esperando que ellos salgan con algo muy interesante. Tú sabes que el partnership de Nintendo y de Xbox se volvió fuerte con Minecraft y con del crossplay.
Claro.
Y yo espero que salgan con una sorpresa, de verdad que sí. Yo espero que salgan con sorpresa, de verdad que sí. Nintendo Switch, señores, el que no tenga su Nintendo Switch, aproveche, dele tiempo.
Mira,
seguro para el E3 van a anunciar algo ahí, tú sabes.
Sí, yo estaba escuchando que quizá vayan a anunciar un nuevo Nintendo Switch que tiene sentido, ¿verdad? Algo pequeño,
claro,
algo más pequeño, slim. Que están diciendo
mejor pantalla.
Sí, la pantalla que sea un poco más grande o algo por el estilo. Pero la diferencia de cómo lo vaya a correr los juegos no creo que sea alguna diferencia en lo absoluto. Así que usted es la persona, por ejemplo, que está pensando, que mejor voy a esperar hasta final de año para comprarme uno o el año que viene. Yo, si usted mejor, o se ahorra el dinero para ver si baja el precio, que lo dudo, de la versión de ahora, o se compra el otro, pero yo no esperaría. Yo mejor lo compro ahora, disfruto los juegos que están aquí ahora, porque no creo que el próximo Nintendo Switch sea una consola revolucionaria. Sería como, por ejemplo, el Xbox y el Xbox Slim, quizás corre un chisme, sea un poco más pequeño, sí, corre un chisme mejor y ya. Pero después de ahí, si están esperando que el próximo Nintendo Switch sea una cosa extremadamente buena, lo dudo.
No, ni que un upgrade de hardware tan fuerte, no una generación nueva, lo dudo mucho, ¿verdad? Porque es que, tú te das cuenta, los juegos como están siendo, los juegos como se están lanzando ahora, que tienen un rendimiento que tú sientes que la consola no está caducando. Y yo no sé, yo te decía, yo no sé qué ingeniero fue que ellos usaron, qué ingenio fue que usaron para crear esa consola, qué cabeza fue, pero de verdad, toda la cabeza que tuvieron que ver con ese diseño, con todo ese tiempo de desarrollo, de verdad que sí, que hicieron un trabajo, mira, extraordinario. Yo tuve al vender Nintendo Switch por el hecho de que no tenía mucho juego con que jugar, y extraño mi Xbox y todo lo demás, pero después, así mismo, analizando, digo, si yo lo vendo o lo intercambio por un Xbox o algo, lo que voy fácilmente es a sentir la necesidad de volver y comprarlo, porque puede que salga un juego que me impacte y me llame. Imagínate que vengan con algo extravagante en los próximos meses, un ejemplo, o que anuncien algo para fin de año que sea algo sumamente bueno, tú sabes. O sea que lo mejor es, el Nintendo Switch es una consola al lado, igual que una PC es una plataforma para tú jugar juegos de lado. Una consola es para tú no tener muchas complicaciones. El Switch es para tú facilitarte la vida en portable o obviamente disfrutar los títulos de Nintendo. Y una PC para tú jugar otro tipo de juego con otro nivel de gráfico, con otro nivel de experiencia, y así sucesivamente. O sea que ese es como que dice la escala. Y el que se sienta cómodo en su plataforma, olvídese que ahí es que tiene que estar, no hay ningún inconveniente.
Sí, estuvimos jugando también el demo o la beta abierta.
Oh, sí.
De Trials, del nuevo Trials que viene ahí. Que yo
Trials le jugar. Rising. Mira, a mí me gustó esa página. A mí me gustó muchísimo, bárbaro.
Sí, el multiplayer está excelente, me gusta bastante. No es que tú veas a los enemigos, a tu oponente ahí, al frente de ti, nada por el estilo, pero está muy chulo, muy interesante, muy, muy interesante. Si tú eres la persona, por ejemplo, que tiene un Nintendo Switch, no tiene nada que jugar, bájelo por lo menos. Bájese
esa beta.
Pruébalo aunque sea media hora. Y yo creo que, aunque no sea un juego triple A acabando con todo, yo creo que usted puede notar que los juegos que están haciendo ahora se sienten muy bien.
Mira, y esos gráficos se ven muy chulos, ¿eh?
Sí, bastante bien. Lo único que no me gustó fue la conexión, pero después de ahí todo estuvo fenomenal.
Tú sabes que yo vengo jugando Trials Fusion desde 360, y unos amigos míos en ese tiempo lo que hacíamos era competir, tú sabes, por el time trial, por el tiempo, en tu alcanzar la meta, obviamente sin morir. Sabes que si tú te caes, el personaje hace un tú tienes tu vuelve, y es el tiempo. Y eso, a pesar de que era un juego viejo en 360, lo jugamos en el One cuando salió también, tú te sentías competitivo, porque no es una carrera. La carrera es contra el tiempo, y eso es como lo chulo. Entonces aquí, yo lo vi en One en 2D, tú sabes, pero aquí tú lo ves en 3D, porque en un momento tú saltas de un lado y se va para el otro lado, y tú dices, oh, pero eso es nuevo. Uno gráfico de generación, o sea, de generación actual, que tú te das cuenta que el Switch está haciendo su trabajo, y oye, se siente súper bien. El tema de conexión, sí, pero tú sabes, son beta, eso es válido. Por ahora, eso es válido, pero sí, de verdad que ese Trials creo que se va a lanzar ya en los próximos días. Ese Trials está de verdad que muy... A mí me llamó mucho la atención. Creo que me llama la atención para tenerlo así, un jueguito como en el Switch, que también, que es lo que yo digo, se adapta a la pantalla, se adapta al tipo de consola. Tú sabes, un fighting se adapta al Switch, un shooter se adapta al Switch si tú te manejas bien con los stick o usa el control pro. O si no, simplemente un juego así, 2D, 3D, se adapta súper bien. Es como si fuera hecha para ese juego. Eso es lo que yo quiero como entender. Como si el juego, cuando tú le pones la mano, que lo prende, tú dices, oye, pero fue como hecho. Tú sabes que tú no lo sientes forzado, no lo sientes que no se adapte a la pantalla, no lo sientes que los controles le hace falta algo. Es como si fuera hecho, dicho y hecho ahí. De verdad, el Switch está muy... Estoy enamorado de mi Switch, en pocas palabras. Muy chulo.
Te revivió los amores con el Switch.
Ya lo sabes, yo estaba peleado hace un par de meses.
Mira, este... es increíble lo que es ese pequeño aparato, como dice mucha gente, o device, o consola, puede hacer. Es increíble, es muy interesante. Yo creo que poco a poco las compañías están agregando más y más y más. Y cuando tú y una vez vamos a estar viendo, por ejemplo, quizá veamos, lo dudo, pero tú nunca sabes que en el futuro quizá empiecen a agregarle sus propios launchers, que está difícil, pero uno nunca sabe.
Eso suena bien, pero...
Sí, o que por lo menos que, si por ejemplo yo tengo en el Epic Launcher, yo tengo por ejemplo varios juegos que tengo en mi colección. Y yo lo pueda descargar directamente.
Te dejes linkearlo con tu cuenta, sí.
Exacto.
O a la consola.
Algo así. Sería bien chulo porque yo puedo, por ejemplo, manejar diferentes juegos que tengo y conseguirlo gratis. Un juego que me encantaría ver ahí, que yo estuve investigando y parece que no creo que se pueda hacer, se llama MTG Arena, que es de Magic the Gathering, que es de cartas.
Sí.
Y me dijeron que quizás no se pueda hacer, porque el sistema como que no es muy compatible, pero nada, quién sabe, en el futuro lo hagan. Pero de por sí, Trials, señores, prueben Trials, es de motocross, es básicamente una carrera con plataforma tratando de vencer a tu otra persona, a tu enemigo, básicamente. Tú puedes jugar con dos personas al mismo tiempo, si tienen dos controles y quieren jugar con su pareja, su amigo, su hermano, su primo, pueden jugar y prueben la beta, que no está nada de malo.
Tú ahora que estoy recordando, que tú me preguntaste qué me parece el Xbox Game Pass para el Switch. Tú sabes que lo que más se prepara, lo que más se ha estado rumoreando también es, no solamente de que el juego venga para Nintendo Switch, sino que es que se pretende que el Switch va a hacer uso del Project X Cloud, que es el juego en streaming que Microsoft, que Xbox pretende lanzar en este año. Y es muy probable que eso venga ya. El hecho de que tú sabes que ahí ya sí tú puedes disfrutar de cierto título usando el poder de la nube, que es lo que Microsoft tiene, si no me equivoco, de hace 5 o 6 años hablando. Incluso el mismo Crackdown 3 iba a hacer uso de la nube y hicieron unos cambios a final de recorrido. Pero eso es muy probable. No es que, para que me entiendan, no es que el título va a salir oficialmente en la tienda de Nintendo Switch o que todos los títulos de Game Pass van a salir en el Switch. Es simplemente que el Switch va a hacer uso de la nube, obviamente con internet, obviamente con muy buen internet. Así mismo como esos jueguitos retro que tiene Nintendo cuando tú pagas la membresía online, así mismo es una consola virtual emulando, corriendo, lanzando, como le quieran decir, el juego, en este caso, algunos títulos del Game Pass, me imagino que para iniciar, como tú dices, por ejemplo, el Ori, quizás sí salga para el Switch, porque es un jueguito que encaja, pero claro, quizás un jueguito más pesado, pues sí sea necesario el poder de la nube. Pues ya, pues cerrando ya el tema de, vamos a cerrar ya el tema de Nintendo, porque si no va a ser un tema, un episodio de Nintendo Switch Edition, sí, me gusta el nombre ese. También tenemos las primeras impresiones de Dirt Rally 2.0, que obviamente para hacer el disclaimer, para que no me malinterpreten y no crean que yo soy un experto o que estoy hablando de basofia, yo no soy experto en carro, ni tampoco, y mucho menos en rally, que eso que ese es mi otro tema. Yo la primera vez que yo probé un rally fue en Gran Turismo en PlayStation 2 o 1, fue en PlayStation 2. Y de verdad, no fue así, claro que sí, fue PlayStation 2. Y de verdad que sí lo entendía, pero, Dirt Rally se va un poco más al simulador, tú sabes, a la realidad, que es donde yo quiero que, donde yo sé que mucha gente fanático, amante a los carros, amante a los rallies, obviamente, o amante a la saga de estos títulos. Tú sabes que, por ejemplo, hay más títulos de los mismos desarrolladores de Codemasters que son prácticamente ¿cómo que se dicen esos tipos? Son simuladores, pero son más enfocados al realismo. Entonces, Dirt Rally clásico tiene su, como que dice, su línea del tiempo para los para los títulos, por ejemplo, te enseña, te empieza a hablar desde cero, o sea, te empieza a hablar desde que tú inicias con juegos clásicos, carros clásicos. Tú tienes como quien dice, es una, ¿cómo que se llama? Eso tiene un nombre, pero ahora mismo no lo tengo en la cabeza.
Se te va básicamente como educando lo que es el
Te va
rally, la
enseñando,
historia.
exacto, la historia
Ok,
del rally, el año cero, cómo era.
¿cómo
De, tú
evolucionó?
vas, tú vas por diferentes países, exacto, cómo evolucionó. Tú vas, con, si no me equivoco, tiene incluso hasta un modo de que tú. El problema de los rallies es que tú tienes un país, tienes una carrera, pero tú en ese, esa carrera tú tienes seis carreras más. El realismo va hasta el nivel de que tu vehículo no se repara, a menos que tú le habilites el realismo de que se autorrepare, que eso no pasa. Tienes que pagar una cierta cantidad de dinero. En la conducción, yo personalmente les aconsejo, yo les aconsejo que usen el guía este, la ¿cómo que se llama? Tú sabes, para hacerlo más simulador, para hacerlo más real, porque con los sticks es un poquito incómodo para mí y para, me imagino, para muchas personas, pero de verdad, es muy adaptado, se siente cómodo, no se siente ningún bug, los gráficos son tradicionales, no es nada tampoco de unos gráficos ultra acá, todo lo demás, no, es súper chulo. El tema del manejo del vehículo, o sea, el tema del manejo del vehículo sí se vuelve incómodo, pero es porque yo digo, yo no soy experto en carros, ni en rally, ni nada por el estilo, pero sí, yo sé, y se siente bien, me gustó el audio el tema de los sonidos del vehículo, los efectos. Me gusta también el tema de que tú no juegas en tercera persona, o sea, tú no ves el carro desde afuera, en ningún momento. Tú lo ves adentro, o sea, es la experiencia dentro del carro. Es la experiencia de que tú tienes que tunear tu vehículo. Es la experiencia de que si tú lo pones un poquito más nivel experto, tienes que, para las transmisiones, para subir y bajar las transmisiones también, tienes que usar el cloche, tienes que usar el cambio que se sobrecalienta, que para allí. Entonces, a veces eso sí se vuelve, para una gente que no es amante, créame que no es amante, no le va a gustar. Pero hay que ser imparcial y sí, el juego está muy chulo.
Para las personas que, por ejemplo, tienen el Racing Wheel set, que
Exacto, algo
usualmente
así,
son.
un set de que tú puedas, tú sabes, sentirte más real, porque es para sentirte real, no es para tu jugar, no es para jugar, es
Sí.
para sentirte real, que tú estás ahí, es un simulador, eso es un gran turismo en esos tiempos, que era difícil adquirir una licencia, eso, o sea, eso era la ley en esos tiempos.
No, está muy interesante, fíjate. Yo no he jugado mucho esos juegos, pero lo de rally, tú tienes como que sentirte en ese momento para jugarlo. Son juegos excelentes, la experiencia es excelente. Lo más cercano que tú puedes vivir a un rally es con juegos como este. Y más si tú tienes, por ejemplo, por ejemplo, el timón y el guía y los pedales, que son los racing wheels. O el set, básicamente, que lo
Sí.
venden diferente. Por ejemplo, una versión de PlayStation, una versión de Logitech. Cuestan, son medio caritos, son como algunos casi $350 que cuestan. Pero para PC, yo tengo, por ejemplo, un amigo mío que me invitó hace tiempo que vaya a jugar con él. Todavía no he ido. Pero él lo compró para jugar Dirt Rally y para jugar Euro Truck Simulator también, que él
Ah, ese
manejando
otro
los
también.
trucks. Sí, entonces con esos guías y con ese equipo. Se siente muchísimo mejor vivir en ese momento. Pero de por sí se puede jugar como quiera con un control. Eso depende de cómo usted lo quiera hacer. Ahora, es un juego que yo opino que no sería para todo el mundo. Porque, como tú lo dijiste, tú no eres bueno jugando. Pero para personas que son amantes a lo que es el realismo de carreras, me imagino que este sería algo perfecto para esa persona.
Tú sabes que, por ejemplo, también hay títulos como Grid, que tiene, creo que son dos, creo que tienen Grid 1 y Grid 2. A veces hay gente que no escucha de esos títulos, es porque no son los tradicionales Gran Turismo, Need for Speed, Forza, tú sabes, o sea, no tienen esa fama, pero son también de ese mismo estilo, que ellos se enfocan más en el handling, en cómo es el tipo del vehículo, en el realismo de cuando tú usas un vehículo para, por ejemplo, rally, para, por ejemplo, carretera, para cuando es el tema de lluvia. O sea, no es lo mismo que tú cojas en Forza y prenda con el mismo carro y corra un carro de rally en el asfalto. Eso es lo mismo.
No, me
Eso,
imagino.
en Forza eso es lo mismo. En Need for Speed también. Mucho irrealismo. Porque en realidad hay que ser claro. Sí hay personas que yo sé que son amantes de este tipo de juego, que su vida son los carros de carrera, y eso de verdad sí ese es el target de ese tipo de ese grupo de personas. Pero agradeciendo a Codemasters por enviarnos el código simplemente para tener la experiencia del título, sí lo voy a seguir jugando cuando tenga el chance, porque sí quiero, pues, esto, ¿sabes? Ya se vuelve un reto el tú aprender a manipular bien el vehículo, a
Claro,
llevarte de
eso
las guías que te da el copiloto. Sabes que en un rally tú tienes el copiloto que te guía con el mapa. O sea, te va diciendo, bájale, súbele, bájale, mira, tenemos aquí, tenemos esto, no, esto, aquí, viene una curva a la red. Incluso te dice, tú no ves el mapa, o sea, tú no ves el minimapa. Él te dice, tú ves una curva a la izquierda y después una más abierta a la derecha. Entonces ya tú sabes que tienes que frenar, que no es velocidad, sino es tú. Hacer el rally, hacer el drift, el esquina y continuar. Entonces, que en cierta forma sí tiene esa viveza de que te da realismo. Yo soy de la gente que apoyo todo el que le gusta los juegos con más realismo que fantasía. Dígase, por ejemplo, el mismo Arma 3, un ejemplo, que es un juego de guerra. Yo lo jugué el tiempo que tuve una computadora y yo no pude recargar el arma.
No, yo me imagino que
O
no es
sea,
fácil. Sí.
son realismo. No es lo mismo un Call of Duty, un dispara, corre, dispara, que un juego con más realismo como ese, tú sabes. O sea, que ahí que yo quiero llegar. Que ese tipo de personas, sí, gústele. Sé que le agrada a muchas personas. Juéguelo, dele la oportunidad. Creo que Gran Turismo Sport también anda por esa misma línea de que es un poquito más. Siempre Gran Turismo ha sido eso. Bueno, y Forza Motorsport, por ejemplo, hablando ya de simuladores más realistas, también tiene ese enfoque de que no es solamente un mundo abierto y corre, sino que tú tienes tus circuitos específicos, que es el nombre específico que tiene la carrera. Tienes el tipo de vehículo, tienes el tipo de motor, puedes tunearlo, puedes aumentarle a cuántos segundos. Hace el cambio de velocidad de primera, segunda, tercera, y así sucesivamente, las suspensiones, bla, 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 bla. Así que, ¿es un buen juego? Sí, es un buen juego. Puntuación, para mí, no se la puedo dar porque yo no soy el experto en carro. A mí, suélteme en Forza, que yo corro, o en el mismo Need for Speed. Pues nada, señores, esto por ahora ha sido todo. Tenemos un próximo episodio con más reviews. Vamos a ver qué sale con lo de Nintendo, que lo tengo en la cabeza, lo tengo en la cabeza. Y nada, también está Warframe, que no lo mencionamos en el Nintendo, para que después nos digan que somos anti-Nintendo y todos los títulos que vienen ahí de Zelda y todos esos próximos títulos. Señores, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar Zona Gamer Podcast. No olvides pasar por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter.